En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante.
Bienvenidos de nuevo a una edición de Bungalow 103. Hoy más que nunca ponemos el silbato en la boca porque vamos a dar el comienzo del programa como si de un partido de fútbol se tratara. Y es que hoy vamos a hablar precisamente del deporte rey como prescriptor turístico. La capacidad que tienen los equipos de fútbol de promocionar sus ciudades, que en muchos casos son además destinos turísticos, y también los flujos de viajeros que generan, tanto aquellos que acompañan al equipo en sus desplazamientos como aquellos que vienen a conocer esa ciudad aprovechando que su equipo favorito pues va a jugar en ella. De todo ello nos vamos a ocupar en el programa de hoy, teniendo como invitado, como tertuliano, a nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez, director de Capital Radio aquí en Canarias y, como saben, voz del programa La Cancha. Carlos Guillermo, nunca mejor dicho, bienvenido hasta tu casa.
Muchísimas gracias, Santi.
¿Confías en que vamos a llegar a unas buenas conclusiones en el programa de hoy? ¿Es el fútbol un buen prescriptor turístico, en tu opinión?
Yo creo que sí, que vamos a llegar a buenas conclusiones, y evidentemente el fútbol es muy importante para la promoción turística, para los destinos turísticos, y se pueden aprovechar cualquier ciudad, cualquier destino, de tener un equipo de fútbol competitivo para atraer turistas, para que sea un llamamiento, un nuevo reclamo para que vengan turistas a esa ciudad.
Hay sinergias muy claras entre el fútbol, su capacidad mediática y, por supuesto, los destinos turísticos. Lo vamos a abordar en el programa de hoy, pero antes nos vamos al Vigilante del Faro, noticias del sector que nos acercan nuestros compañeros de Turinews. Ya saben, los pueden localizar en tnews.es.
El Vigilante del Faro.
Hoy comenzamos con cifras de la industria turística española. Mientras Europa registra pérdidas en números de viajeros, España sube las suyas en un 10%. Los problemas de seguridad y terrorismo en los meses de verano de 2016 han afectado al sector, en especial a Turquía y a Bélgica, que han contabilizado un descenso en sus reservas aéreas que rondan el 25%. Además, nuestro país ha superado su récord de vuelos internacional en agosto, rozando los 19 millones de viajeros venidos desde el extranjero. Por otro lado, esta semana también hemos sabido que las aerolíneas de bajo coste transportan en España durante los primeros 8 meses de este año a más de 27 millones de pasajeros, lo que supone más de la mitad de los viajeros totales. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, aseguró durante el discurso de apertura del debate de política general de la comunidad autónoma que no se impondrán medidas contra la masificación turística debido a que se trata de una situación coyuntural. Aseguró que pretende simplemente corregir los excesos, ya que se han vivido situaciones incómodas. Sin embargo, sí que anunció regulación contra el alquiler vacacional ilegal. No todo lo que se está alquilando para turistas se podrá seguir alquilando, advirtió Armengol. Según denuncias de los sindicatos, el éxito del sector turístico está sostenido sobre la precarización de las condiciones de los profesionales. José María Martínez, secretario de Comisiones Obreras en Servicios, ha comentado que los datos oficiales no se corresponden con el empleo declarado y que se trabajan más horas de las contratadas, lo que supone un fraude a la seguridad social. Además, las organizaciones sindicales han recalcado que el sector turístico es el más afectado por las consecuencias de la reforma laboral y alertan de los falsos autónomos y contratos formativos, subcontratación y externalización.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
En Bungalow 103, ya para meternos de lleno, como hacemos siempre después del Vigilante del Faro que nos han acercado nuestros compañeros de Turinews, como digo, para meternos en harina, seguimos con nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez aquí en los estudios de Capital Radio Canarias, y queremos conectar ya a esta hora con Nicolás Ortega, el ex vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Nicolás, saludos, bienvenido de nuevo a Bungalow 103. Hola, Nicolás. Queremos hablar, como decimos hoy, del fútbol como prescriptor turístico, y lo primero que le queremos preguntar es si cree usted, y entiendo yo que sí, que los equipos de fútbol tienen verdadera capacidad de promoción turística.
Bueno, ahora mismo creo que está considerado como la mayor promoción de imagen de una ciudad, de una isla, en este caso nuestro, de un archipiélago, y lógicamente a nivel internacional de España. no tenemos más que ver que en ocasiones se televisan para más de 180 países, una media de 140, con lo cual la mayor promoción de nuestra isla, de Gran Canaria, de Canarias, por supuesto, de la ciudad de Las Palmas, a través de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso concreto, o cualquier otro equipo, evidentemente, de península, pues no existe con tan bajo coste, ¿no?
Nicolás, ¿qué factores cree que juegan un papel importante en esto de la promoción turística a través de los equipos de fútbol? La categoría en la que militan, que entiendo yo por supuesto que es importante, los éxitos deportivos, aquellas grandes victorias, o los jugadores mediáticos, como es el caso, por ejemplo, esta temporada ha servido para ponernos en muchos titulares de prensa la Unión Deportiva, ese fichaje de Kevin Prince Boateng, todas esas cosas, ¿cuál consideraría o cómo las ordenaría en esa capacidad de promoción, primero del equipo y en consecuencia de la isla de Gran Canaria?
Bueno, yo diría que concretamente, como la primera división, hay otra cosa, es la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas, estamos metidos en la una promoción brutal de que se vea, pues, en, como decía antes, en 180 países, con lo cual, con lo que conlleva esa promoción constante de, en este caso, de Gran Canaria, por un lado. Segundo, por supuesto, también, como decía, el estar en primera división hace que la divulgación sea mayor y, lógicamente, pues, el hecho de nosotros, por ejemplo, haber estado, pues, en las primeras jornadas, tres semanas consecutivas, en el primer puesto, te puedo decir que se me ha conocido en todo el mundo. Precisamente ahora, y coincidiendo que me tuve que desplazar a China, diferentes ciudades de China, te puedo asegurar que en el periódico de mayor divulgación, que también incluso la prensa local, creo, deportivo de China, también Deportivo Las Palmas, tuvo una página prácticamente para nosotros, hablando como que éramos los primeros de la mejor liga del mundo. Evidentemente también existe pues la promoción de determinados jugadores mediáticos. Era el caso que nos ocupa de Boateng, que efectivamente también hace un pequeño reportaje sobre él, y en particular incide también las ciudades concretas, por ejemplo, en este caso de Boateng, pues Italia, que ha habido una divulgación masiva, puesto que es un jugador muy conocido, a través también de su señora, como todos sabemos, y también, por supuesto, en Alemania. Hemos tenido la oportunidad de llegar a Alemania y también pues allí en el partido de pretemporada fue prácticamente una estrella. Uh-huh. Incluso hubo reportajes especiales vía televisión alemana que se tomó a él en particular, pero el equipo en conjunto, evidentemente, es el mejor embajador que puede tener la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias en este caso, para su promoción en el exterior, y el más económico, sin lugar a dudas, que resulta a nuestro gobierno en cuanto a coste de marketing.
Hablando precisamente de coste, la Unión Deportiva Las Palmas lleva en el pecho el logo de Gran Canaria, de la isla. ¿Está calculado el coste que tendría para el Cabildo hacer una campaña de publicidad similar, o lo que le reporta el hecho de que la Unión Deportiva lleve ese nombre cada jornada en su camiseta?
Bueno, te puedo asegurar que el coste es ínfimo en cuestión de la promoción que realiza. Ayer mismo, y ahora mismo estamos aquí en Bilbao, este vehículo, este coche que tenemos, ha viajado por toda la península para desplazarse aquí a recibirnos. Te decía que ayer salíamos de Bilbao escoltado, el coche estaba en la Gran Vía aquí, aparcado cerca del hotel nuestro, fuimos por la autopista y ciertamente, pues, al paso, muchísimos coches, me imagino también por la afición rival y otros por amistad y cariño, pues nos tocaban la pita. Es decir, es una imagen constante que tenemos en las provincias que visitamos en los días que hay fútbol, pero también en los días que no lo hay, evidentemente también se está promocionando Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, como es, por supuesto, de este autobús, de esta guagua grande, con todos los adelantos técnicos para la comodidad y los buenos desplazamientos, ya que sabes bien que tenemos que estar por toda la geografía española, y por tanto, te repito, el coste que es lo que me preguntaba es realmente mínimo con la repercusión mediática que tiene nuestro autobús, y no solamente, ya te digo, el visual de la calle, de la gente que se desplaza en las ciudades, sino también en los medios, cuando llegamos, las imágenes que se nos toma, las fotos que se nos toma al llegar al campo, al llegar aquí al hotel donde nos desplazamos, es brutal, realmente es la mejor promoción sin ninguna duda, y te haga alguien que como sabes tengo agencia de viaje y con lleva que acudo a todas las ferias de turismo, prácticamente Madrid nunca me la ha pedido, Fitur, pero también voy a Berlín como voy a Londres, y sin lugar a duda la mejor imagen que pueda tener la Unión Deportiva Las Palmas, en coste prácticamente cero con la divulgación que hacemos de nuestra isla, ¿no?
Les digo a nuestros oyentes, hemos presentado al señor Ortega como vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que para el programa de hoy su perfil era idóneo, porque él además es empresario, tiene entre otros negocios una agencia de viajes bastante popular aquí en las Islas Canarias, y por ello también le quiero preguntar en esa faceta de empresario de viajes por los aficionados que se mueven de un lado a otro por motivo del fútbol, que es también otra de las vertientes que queríamos tocar hoy en el programa. ¿Son un mercado importante para los destinos o son viajeros que, bueno, son viajes muy fugaces, con un destino muy concreto, que en este caso es el campo o el recinto futbolístico, pero le pregunto, ¿también cree que el fútbol genera unos interesantes flujos de viajeros, de ida y de venida?
Sí, sin lugar a duda lo genera, varias cosas, por varios conceptos que te voy a mencionar. Uno de ellos, evidentemente, es la afición rival. La afición rival, pues acude a Gran Canaria, acude a nuestros hoteles, pues tiene la estancia, tiene la gastronomía que le encanta disfrutar. Es posible el caso último que nos visitó el Málaga, que incluso nos visita con peñas inclusive de extranjeros, colonias de extranjeros que hay en la zona de Andalucía, concretamente en la zona de Málaga, que forman una me llamó mucho la atención esto, forman una peña de sobre todo de nórdicos e ingleses, y bueno, también evidentemente influye en el gasto del taxi, del comercio, del ocio, por supuesto, y bueno, aparte de eso, evidentemente, ahora mismo pues tenemos los días previos al partido, que en la ciudad, pongamos por caso, pues este último que fue Málaga, ahora pues será el próximo el Madrid, pues hay reportaje de los equipos, se habla de la Unión Deportiva Las Palmas en la prensa, tanto local de Madrid como a nivel de los periódicos de tirada nacional, deportivo sobre todo, y constantemente se estará hablando de la isla pues durante la semana esta que tenemos para jugar con el Real Madrid. Pero aparte de eso, lo más importante, y hay que destacarlo muchísimo, es que nosotros, a través de nuestra página, ¿sale? Ya tenemos nuestra web en inglés, en alemán, tenemos unos folletos editados, ahora próximamente también la tendremos esa divulgación en chino, ya que también hay una corriente importante de aficionados que se están haciendo poquito a poco, y lo cierto que pues mucha gente, por ejemplo, a ver en Madrid te puedo decir que hay gente de diferentes partes de Europa, que programan sus vacaciones para coincidir con el partido en Madrid. Claro, no te dice mucho, pero te dice demasiado cuando ves que te lo programan en temporada baja. Lo normal es que se desplace en temporada alta, es decir, de noviembre a marzo, que es la temporada alta, pues no. Hay muchos que se programan para, bueno, ya que voy a Gran Canaria, que mata ahí dos semanas antes o dos semanas después, o prolongar una semana más. Entonces, vamos, en resumidas cuentas, que la promoción que te hace la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente, si se cuantifica en dinero, es tanto más importante esta promoción, inclusive yo diría que hasta de muchas ferias que acudimos o acude a través del gobierno de España, por ejemplo, en Promotur, en la zona de ferias internacionales fuera de las principales, como puede ser Madrid, Londres y Madrid, Londres y Berlín. Ahora, por ejemplo, tenemos uno en Shanghái, en la cual pues va Tour España, y de verdad pues allí va a estar de alguna forma representada Gran Canaria, vamos a tener oportunidad de estar allí, y la promoción, ya te digo, es brutal, la captación que se puede hacer de turismo en ese aspecto, y bueno, también hay que reconocer, en el caso de nuestros compañeros de Tenerife, la promoción cuando ellos estuvieron en primera, cuando estuvieron en Europa, sobre todo en los países del este, que cuando jugó con algún otro partido, que hizo el Club Deportivo Tenerife, también hay que reconocerlo, que así fue, de su isla, de su ciudad, de Canarias, en que fue conocida en toda Europa los partidos que participaron ellos, y que realmente ahora, pues, en este caso le toca a la Unión Deportiva Las Palmas, pues, hacer ese trabajo y esa divulgación. Efectivamente, la cuantificación es brutal en todos los aspectos, y bueno, ahí está,
Y esperemos que lo siga siendo durante mucho más tiempo. Nicolás Ortega, vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Bungalow 103. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ha sido un auténtico placer, como siempre, hablar con Nicolás Ortega. Carlos, escuchamos al vicepresidente, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, sacar pecho, ¿no?, por esas jornadas que el equipo estuvo líder, con esa capacidad de promoción que tiene. Y lo hablamos estos días, medio en broma, medio en serio, en la redacción. Hay ciudades a las que el fútbol ha puesto en el mapa, ¿eh? ¿Quién conocía Leicester, como lo queramos pronunciar, hasta, vamos a decir, el año pasado? Vitoria, por ejemplo, ¿quién en Europa conocía la ciudad de Vitoria hasta que el Alavés jugó aquella famosa final de la Copa de la UEFA? Getafe, con aquellos enormes partidos. En los años 80, la ciudad de Nottingham, con aquel Nottingham Forest que ganó los dos Champions. Tiene el fútbol verdadera capacidad para poner a ciudades en el mapa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que tiene una capacidad extraordinaria. Y también, fíjate que no solo tienen que ser equipos grandes como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, sino también se da opciones a equipos pequeños que en un momento determinado puedan ser, durante un periodo de la temporada, equipo revelación, como ha sido el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, o como al final fue el Leicester, que el Leicester terminó siendo la revelación, efectivamente terminó ganando. Y además, es curioso porque Leicester, que figuraba en el mapa, si lo buscaba, pero es que nadie lo buscaba, bueno, el hecho de ganar prácticamente fue el equipo de todo el mundo. Uh-huh. Y el hecho de que ver que esas opciones, que todo el mundo quería ver ganar a un pequeño. Y hay mucha gente que ahora va a Inglaterra y pasa por ahí por curiosidad.
Por simpatía,
claro. A ver cómo es esta ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, que el fútbol atrae y mucho. Pero hay un dato curioso que comentó el vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es el pensar ya en el exterior. Es pensar hacia afuera. La página web de la Unión Deportiva Las Palmas en inglés, alemán, y ahora va a estar en chino. Qué importante. Qué importante es ver y buscar aficionados, fans, seguidores, simpatizantes, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, incluso de nuestro continente. Porque el fútbol es global, el mundo es global, pero el fútbol es global.
Y la Liga Española de Fútbol, otro tanto de lo mismo, sino más, ¿no?
Es la más importante del mundo. Y evidentemente, bueno, pues quien pueda tener un jugador mediático, pues como en este caso puede tener la Unión Deportiva Las Palmas, o jugadores como tiene el Madrid y el Barça, Cristiano Ronaldo, Messi, es que es impresionante lo que pueden vender. Está claro que quien vaya a Barcelona, quien vaya a Madrid, bueno, va a ir evidentemente a esos estadios.
¿Y las selecciones nacionales? ¿Qué me cuentas? Porque nos vamos a centrar hoy en equipos de fútbol, intentando tocar diferentes ciudades. Al fin y al cabo, este programa pues se oye en toda España. Pero, ¿y la selección nacional o las selecciones nacionales? ¿También crees que tienen ese tirón? Ya no tanto las grandes citas, ¿no? Lógicamente, una Eurocopa, un Mundial, arrastran una enorme cantidad de turistas, como lo acabamos de ver este pasado verano. Pero esos amistosos de la selección nacional, esos partiditos sueltos que juegan los combinados nacionales, ¿crees que también sirven para que una ciudad se llene en un momento concreto?
Puede ser, pero no tanto como los clubes. La selección nacional no tiene ese tirón. Hombre, la selección española ahora pues sí ha tenido un tirón, porque ha tenido pues unos jugadores extraordinarios, ha sacado una camada de jugadores fantásticos que ha conseguido los éxitos que ha conseguido, y además ha practicado buen fútbol. Entonces ya hay que unir una serie de connotaciones para que vaya público, para que nos vayan a ver, porque las selecciones nacionales no están jugando semana a semana. Entonces eso quizá frena un poco más. Evidentemente, si es como la selección española, o como la selección brasileña, como la selección argentina, la selección alemana, que tiene buen fútbol, pues evidentemente eso sí atrae. Pero una selección más modesta, estilo lo que sería el Leicester en selección nacional, no atrae tanto. Los clubes, al jugar semana tras semana, parece que es más fácil hacerse fan de ellos o simpatizar con ellos que con una selección nacional.
Claro, pero también es una faceta que hemos querido meter en el programa, pero bueno, nos queda un poco demasiado calzador y la hemos dejado. También está el uso de los embajadores deportivos, ¿no? En una selección, pues uno tiene la ocasión de ver juntos a todas esas estrellas que a lo mejor de otra manera lo tendría más complicado. Vamos a seguir hablando de fútbol y viajes. Ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Él es Vicente Manzanet, él es responsable de Villarreal Club de Fútbol Viajes. Vicente, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, buenos días.
A Vicente lo hemos invitado por lo siguiente, ya ustedes lo habrán escuchado, Villarreal Club de Fútbol Viajes, con esa coletilla. Vicente, ¿por qué un club de fútbol diversifica, digamos, su actividad y apuesta también por una agencia de viajes? ¿Qué nicho de negocio ha visto el Villarreal que otros no han visto?
Pues solo el Villarreal, para gestionar sus viajes del primer equipo, evidentemente. Y aparte, pues un club de fútbol de primer nivel, como es en este caso el Villarreal, pues tiene una serie de personal, de scoutings, de ojeadores, equipos filiales, equipos de categorías inferiores, que todos necesitan de sus de tramitar viajes y, uh-huh. y de sus desplazamientos para sus distintos partidos o distintas actividades.
Simplifica aparte, la logística, digamos, ¿no?
Correcto, toda la logística de lo que es el club en general. Uh-huh. Aparte, pues, aprovechando el tirón que tiene un equipo de primera división en la ciudad, pues gestionamos también todos los viajes que puedan ser las empresas que hay locales en la ciudad, los aficionados, las asociaciones culturales. O sea que, en definitiva, el Villarreal da un servicio global para todos sus aficionados.
¿Y hace cuánto que ofrecen ese servicio, Vicente? ¿Cuándo vieron ese nicho de negocio del que hablamos?
Pues ya era unos 6 años, uh-huh. aproximadamente, sí.
También le quería preguntar, usted mismo lo ha mencionado, los aficionados, hemos hablado también hace un momento con Nicolás Ortega, vicepresidente de la Unión Deportiva, de esos flujos de viajeros. Ustedes, además, cualquiera que se meta en la página web de Villarreal Viajes, verá que dentro de la oferta está el poder acompañar al equipo, viajar con el Villarreal, algo que muchos clubes, de hecho, prohíben. Ustedes lo venden como un distintivo de sus viajes. ¿Eso es una oportunidad para el viajero, una distinción, una exclusiva, digamos, que ustedes pueden ofrecer?
Sí, sí, nosotros ahora precisamente el próximo miércoles ya tenemos el viaje organizado con para los aficionados, para viajar junto al primer equipo en el mismo vuelo, un vuelo charter que fletamos para nuestro desplazamiento a la Europa League, a Bucarest. Uh-huh. Con lo cual vienen aficionados, familiares, sponsors y disfrutan de lo que es el viaje, de la visita a la ciudad, de la estancia con los jugadores en el mismo hotel que se encuentran ellos. Digo, damos un servicio y una facilidad para que el aficionado se sienta más identificado con lo que es el Villarreal Club de Fútbol. Uh-huh.
También le quiero preguntar cómo influyen o cómo repercuten los éxitos deportivos, la categoría, hablamos también antes con el vicepresidente de la Unión Deportiva, esos jugadores mediáticos, etcétera. ¿Todo eso cómo influye en la demanda que ustedes perciben en la agencia de viajes?
Pues evidentemente influye, ya que estamos en la primera división, estamos, gracias a Dios, bien situados en la clasificación, los resultados acompañan, viajar por Europa, todo eso influye en que la gente se anime a seguir a su equipo y, en contrapartida, si la gente viaja con el equipo, ve una ciudad porque son estancias cortas y se queda con ganas de conocer más a fondo esa ciudad, nosotros luego les ofrecemos pues los distintos viajes que puedan haber para estar ya en unas estancias más prolongadas en la capital que deseen.
Uh-huh. Vicente, ¿podríamos trazar un perfil del viajero que se interesa, digamos, por la oferta de Villarreal Club de Fútbol Viajes? Porque tenemos la tendencia de pensar que, pues, varón, mediana edad, quizá un poder adquisitivo medio, etcétera, ¿o estamos más equivocados de lo que creemos?
No, suele ser así, pero vamos, cada vez se involucra más en muchas mujeres, que les va gustando cada vez más el fútbol y aparte el ver ciudades que de otra manera no conocerían. Incluso cada vez también nos sigue, si puede ser, y tienen tiempo en los estudios, gente más joven, con lo cual se va creando una cantera y una bolsa ahí de posibles aficionados que van a seguir continuando viajando con el Villarreal.
Uh-huh. Y ya para ir finalizando, por aclararlo también, ¿esta agencia de viajes, Villarreal Club de Fútbol Viajes, se centra solo en los viajes relacionados con el equipo o tienen una oferta paralela, digamos, equivalente a la de cualquier otra agencia?
Nosotros un portafolio para viajar cualquier necesidad que tenga cualquier viajero, tanto uh-huh. de empresa particular como una asociación cultural, cruceros, viajes, lo que cualquier necesidad que precise de un, ya le digo, de cualquier tipo de viajero, nosotros estamos a la disposición de poder tramitarlo.
Uh-huh. Así que lo otro, lo del fútbol, digamos, es solo una especialización más dentro de la actividad,
una,
¿no?
Una parte de lo que es la gestión del viaje.
La última, Vicente, ¿sabe o le consta si hay algún otro equipo que haya llevado a cabo su propia agencia de viajes para esa logística que nos comentaba al principio, o esto es, digamos, pionero el Villarreal?
Creo que somos un poco pioneros, pero cada vez más clubs se van sumando a esta, no sé si iniciativa o a esta fórmula de trabajo.
Pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Vicente Manzanet, responsable de oficina en Villarreal Club de Fútbol Viajes, por atender nuestra llamada. Un saludo, hasta pronto.
Hasta pronto, buenos días.
Pues esto es lo que nos contaban, Carlos. Curiosamente hemos ido de amarillo en amarillo, ¿no? De Unión Deportiva Las Palmas a Villarreal. Fíjate, es verdad, los equipos mueven la logística, no solo de los jugadores, los suplentes, los sutilleros, los entrenadores. Al final, una expedición de un equipo de fútbol ya es de por sí interesante para una agencia de viajes, pero es todo lo que arrastra detrás, ¿eh? Aficionados, peñas, hay un mercado ahí interesante y sobre todo, no incidió en ello Nicolás, sí lo ha hecho Vicente, la oportunidad de que todos esos aficionados conozcan una ciudad y luego ya, pues, les guste, repitan en unas futuras vacaciones, ¿no?
Y además también es otra forma de generar ingresos, porque está claro que estos aficionados pues van a pagar su billete, van a pagar su paquete turístico y evidentemente pues esta agencia de viajes del Villarreal obtendrá unos ingresos añadidos que al final repercuten pues en abaratar, aunque sea, los billetes de los propios jugadores. Por lo tanto, es otra fuente de ingresos. Pero me ha gustado mucho el hecho de intentar fidelizar el sentimiento por el Villarreal, facilitando que los aficionados viajen con el club, se queden en el mismo hotel que el club, porque esto rompe quizá un poco el chip que muchos clubes más grandes o que se creen más grandes tienen de aislar aficionados. No,
están blindados totalmente.
Totalmente. Entonces, fíjate que el Villarreal, ¿con esto qué consigue? Pues consigue fidelizar a ese aficionado. Un aficionado que viaje con el club, que se quede en el mismo hotel que el club. Vamos, es que no le digas que después cambie de camiseta, él va a ser del Villarreal siempre. O sea que es una forma de fidelizar al cliente y también los equipos de fútbol deberían pensar también en este tema de fidelizar a sus seguidores.
Yo, como anécdota, antes de pasar a la escapada, una vez me alojé en un hotel de la isla de Gran Canaria, concretamente un hotel de la capital, y en mi estancia me tocó coincidir con el Celta de Vigo. He venido a jugar a la isla y me tocó. Pues compartes el buffet del desayuno con los jugadores, te sacas alguna foto, haces algún chascarrillo, ¿no? Por desearles que no triunfe contra tu equipo, etcétera. Y concretamente en el ascensor, bajando, viaje de ascensor, ¿no? Esas conversaciones súper cortas con Eduardo Berizzo, entrenador del Celta, muy majo, simpático, nos ha tenido. Es decir, los vemos a través de la tele, de los medios, un poco encumbrados, pero son personas, en muchos casos, accesibles. No voy a hablar por todos, por si acaso. Pero también ayuda a la fidelización, que si yo, en vez de ser un trabajador que casualmente estaba por allí, llego a ser un turista, pues me llevo una agradable imagen de ese hotel, porque me ha servido, digamos, para entablar una conversación con esa persona que vemos en la banda y en el banquillo habitualmente.
Y sin ser del Celta,
no,
ya,
por supuesto,
ya te ha generado el Celta
una simpatía.
Una simpatía. Uh-huh. Y eso es importante, porque esto es lo que tenemos que vender para después también vender ese destino turístico, que puede ser Villarreal, que puede ser Las Palmas, que puede ser Gijón, etcétera.
Uh-huh. Pues vamos a irnos de escapada, Carlos, y a la vuelta seguimos hablando de este tema de hoy, el fútbol como prescriptor turístico. Enseguida regresamos.
La escapada.
Hoy nos vamos a Dublín, un destino que parece pensado específicamente para estas escapadas breves que te proponemos en Bungalow 103. Tanto es así que hasta el transporte público ofrece bonos de 3 días para moverse con libertad en autobús. Comenzaremos el día visitando la fábrica de Guinness. Esta se encuentra cerca del centro de la ciudad y tiene más de 250 años de historia. Es una cita recomendable aunque no te guste la cerveza. Y al final del recorrido podrás ver la ciudad entera con una perspectiva de 360 grados desde el famoso Gravity Bar. Después nos ponemos algo más serios, sobrios, y visitaremos las dos iglesias más importantes de la ciudad, la Catedral de Christ Church y la de San Patricio. Más tarde podrías recorrer las principales zonas comerciales de Dublín, no tanto por las compras, sino también por el recorrido en sí, que puedes hacer atravesando algunas de las calles más importantes de esta capital. Y con tanto caminar, puede que te entren ganas de otra cerveza. ¿Y qué mejor que tomarla en una iglesia que se ha convertido en un pub? Busca o pregunta por el número 1 de Mary Street y allí te estará esperando. Por cierto, que la cerveza no es la única bebida típica de esta zona del mundo. Si lo tuyo es el whisky, puedes ir a conocer la antigua destilería de Jameson, que hoy en día es un gran museo para los amantes de este licor. Tampoco puedes volver a casa sin visitar la Trinity College, una de las universidades antiguas del mundo. Aunque el precio es algo elevado, nosotros recomendamos visitar la exposición sobre el libro de Kells y la antigua biblioteca. Posteriormente, podemos continuar hasta Merrion Square, uno de los parques más animados del centro de Dublín, y en el que se encuentra la estatua dedicada al escritor Oscar Wilde. En el apartado de museos cabe destacar el de Historia Natural, así como la Galería Nacional de Irlanda, rodeando la manzana que los alberga. Os encontraréis con el Museo Nacional de Arqueología y la Biblioteca Nacional. Y después de tanta cultura y sabiduría, te sugerimos bajar desde allí al parque con más ambiente de la ciudad, St. Stephen Greens, y allí podrás dar un paseo o incluso comer algo en el propio parque, tal y como hacen muchos dublineses a diario.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Continuamos en Bungalow 103, hoy hablando de fútbol. No están ustedes despistados ni están escuchando la cancha, porque nos ha acompañado hoy nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez, porque claro, hablando de este tema, lógicamente tenemos que contar con quien más sabe de deportes en esta casa. Pero vamos a conectar también a través del hilo telefónico rápidamente con Manuel Rodríguez, el exgerente de Mundo Tour, una agencia especializada en esto de mezclar deporte, eventos deportivos y turismo. Manuel, bienvenido a Bungalow 103.
Sí, hola, buenos días.
Se han especializado, como decimos ustedes, en los viajes por motivos deportivos, desde fútbol, la Fórmula 1, motos, tenis. ¿Los espectáculos deportivos son un nicho rentable para una agencia de viajes como la suya?
Sí. Es que tenemos que, si somos una agencia de viajes, si somos un operador, tenemos que especializarnos en alguna cosa. Nosotros hemos tenido la suerte de empezar aquí, ya que somos asturianos, con Fernando Alonso, y a partir de ahí pues descubrir un nicho que era los eventos deportivos en todo el mundo, ya no solamente en España, sino vamos a los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, todos los grandes eventos deportivos que hay en el mundo, estamos ahí presentes. Somos la primera agencia europea en estar presente en toda la Fórmula 1, todo MotoGP, todos los eventos, ahí estamos.
Manuel, ¿qué es lo que busca un cliente que contrata un viaje por motivos deportivos? ¿Buenas entradas para el espectáculo, en este caso partido de fútbol, un buen precio, tener un viaje cómodo?
No, el cliente lo que busca es la combinación entre el destino y el evento. O sea, el cliente sí, va a ver un gran premio de Fórmula 1, pero tú ponte, por ejemplo, que te vas a ver el gran premio de Fórmula 1 de Hungría. Pues está en Budapest, vas a conocer Budapest, conoces un poco el destino y lo sumes a seguir a tu ídolo. Uh-huh. Que es un poco eso que tratamos de hacer. Nosotros no somos una pura agencia que te vende solamente hotel y la entrada y ya está. Lo que te buscamos es ofrecerte más experiencias gastronómicas en destino, ver todo lo que tengas que ver en destino y luego cuidar un poco al cliente, porque ofrecer una entrada a un evento y un hotel, eso lo hace cualquiera.
Uh-huh. Aunque también es verdad que esa paquetización es muy cómoda para el cliente, es decir, el saber que no se tiene que preocupar en paralelo de buscar un alojamiento, que además esté a lo mejor cercano al recinto, etcétera. Todo ese trabajo que ustedes hacen para la comodidad del cliente es un valor añadido, ¿no?
No, sí, está claro. Lo que quiere el cliente es uno. Hoy en día mucha gente con internet pues se compra su entrada, quiere que la entrada esté garantizada, quiere que tú, quien vende el producto, porque nosotros la cosa que nos diferencia de todo es que estamos presentes en todos los eventos. Entonces tú llegas a un evento, por X o por B tienes un problema con tu entrada, con tu hotel, con cualquier cosa, nuestro personal está en cada evento en el mundo. Entonces, ¿qué nos hace eso? Que el cliente tenga su transfer al circuito, su transfer al evento, tenga un cuidado personal, que luego en destino le proponemos lugares donde poder ir a cenar, le proponemos otras actividades para poder hacer y demás y tal. O sea, no nos pasa muchas veces cuando estamos en Australia, cuando estamos en Malasia, cuando estamos en países lejanos, que luego hay problemas de pequeñas agencias españolas que se han buscado un poco el tema para poder vender los sellos y ganar un poco más y después, y tienen problemas luego en destino. O las entradas serán falsas, o tienen problemas con los traslados, o tienen problemas y nos acaban llamando, por favor, ¿me puedes sacar la castaña del fuego? Nosotros estamos, nuestro punto fuerte es eso, que estamos presentes en el destino cuidando a los clientes, ¿me entiendes? Y no enviamos a gente, toma el billete de avión, toma tu hotel, toma tu entrada y búscate la vida. No, y lleguen allí y luego tienen cualquier problema y no hay nadie para solucionar ese problema, porque claro, solucionar un problema en España es fácil, pero cuando estás a decenas de miles de kilómetros de tu casa, pues como que no es tan fácil.
La cosa se complica, efectivamente. Manuel, dentro del mundo del fútbol, que es lo que hoy nos está ciñendo el programa, ¿qué mueve más espectadores? A lo mejor la selección española, los partidos, digamos, de cada jornada de liga, la Liga de Campeones, lo digo porque, efectivamente, a lo mejor la Liga de Campeones como espectáculo deportivo es mucho más atractivo, pero a lo mejor es más caro, o la distancia hecha para atrás, o incluso la capacidad de conocer las fechas, que es algo que se critica mucho en nuestra liga, que las fechas para los partidos salen con poca antelación. ¿Qué es lo que ustedes notan que es capaz de arrastrar, o de una manera más cómoda, a los viajeros?
Sin lugar a duda, la Champions. Sin lugar a duda, la Champions. Luego tenemos la suerte en España, por eso nos va también, de tener dos equipos donde están jugando los dos mejores jugadores del mundo, que es Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Lionel Messi en el Barcelona. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente de cualquier parte del mundo, porque nosotros, ¿qué nos diferencia? Nosotros somos una mayorista que venimos a minoristas. ¿Qué nos diferencia? Que hemos llegado ya a vender, estamos vendiendo en estos momentos en más de 80.000 agencias del mundo. ¿Eso qué hace? ¿Por qué? Porque todos quieren ver a estos jugadores. De cualquier lugar del planeta te asombrarías ver cuando recibes mails, pues de cualquier país asiático, de cualquier país de Latinoamérica. Eso es normal porque las grandes estrellas de Latinoamérica están jugando en el Barcelona o en el Madrid, pero todos quieren ver estos. Y luego cuando se enfrenten, por ejemplo, ahora tenemos un partido que va a ser precioso a ver, la vuelta de Guardiola al Camp Nou. Uh-huh. O sea, el Manchester City vuelve con Guardiola al Camp Nou. Ese partido es la gran atracción de la Champions de esta fase de grupos.
Claro, ahí por eso las distancias, digamos, quedan totalmente anuladas. Pero, ¿y lo de la fecha? Porque en los partidos de liga se critica mucho eso, a diferencia de países como Inglaterra, que desde la primera jornada se sabe el día y la hora a la que se va a jugar los partidos. En España eso ocurre, pues, a lo mejor con 2-3 semanas de antelación. Si usted pudiera hablar con la liga como agencia de viajes, ¿le reclamaría más eso para poder facilitar los viajes de las personas?
Sin lugar a dudas. Es algo de que tenemos muchísimo problema con eso. Y nos pasa no solamente con la liga, sino con los partidos. Tú, por ejemplo, cuando juega el Joan Gamper o el trofeo de Santiago Bernabéu y demás y tal, hay gente que programa, más para ustedes que están en las islas y demás, tienen que programar sus vuelos, tienen que programar todas estas cosas, y luego te cambian de fecha. Entonces, claro, ¿quién queda mal ahí? ¿La agencia que propone eso, no? Porque yo, si me venden la fecha tal, yo tengo la entrada para la fecha tal, luego la cambian y hay problemas porque la gente tiene que buscar todo el tema de sus vuelos, tiene que contratar todo eso con tiempo. Por eso la liga inglesa es lo que es. La liga inglesa es en funcionamiento, en organización y en sus estadios y en su forma de ser. Nosotros vendemos muchísimo, muchísimo fútbol en Inglaterra. Es una organización perfecta. Nosotros aquí tenemos una banda de gente dentro de este tema que no saben realmente, solamente están mirando una sola cosa, que es el beneficio de las televisiones. Las televisiones y el horario de retransmisión marca la pauta de en qué día va a jugar tal partido o de cambiar incluso el día y demás y tal por los intereses de las televisiones. Entonces ahí el aficionado pasa a un segundo plano y les importa una mierda si es un buen horario para tú seguir tu club y demás y tal. ¿Eso qué conlleva? Si lo analizáis profundamente, conlleva que muchos estadios están, vamos, con un 15, 20, 30% de poder llenarlos. O sea, están vendiendo un 60, 70% de entradas. Cuando un Fútbol Club Barcelona o un Real Madrid tendría que estar overbooking en cada fecha. Uh-huh. Pero eso hace que los propios equipos, por un lado, ganan mucho dinero con las televisiones, pero por otro lado, la facturación de sus campos, pues se tendrían que poner gente ahí. Y es lo malo de nuestro país. En Inglaterra, por ejemplo, se hizo una reunión con todos los grandes operadores turísticos. Y eso se planteó y se vio que se podía hacer para mejorar, uno, la rentabilidad en taquillas y, dos, la de televisión. Se unió todo y se creó de esta forma. ¿Por qué no hacerlo en España? ¿Por qué nadie habla con los que movemos mucha gente? ¿Por qué nadie le interesa eso? No, pues no lo sé.
Pues tomamos nota y seguro que están tomando nota también los dirigentes a los que usted se dirige. Manuel Rodríguez, gerente de Mundo Tour, esta agencia de viajes especializada. Gracias por atendernos aquí en Bungalow 103.
Gracias.
Hasta pronto.
A
ha sido un auténtico placer, Carlos, aunque el hombre se veía enfadado, y la verdad es que tiene una gran parte de razón. Si las fechas se supieran, a todos nos gusta planificar nuestras vacaciones con calma. Aquí en Bungalow hemos oído mil recomendaciones de cuánto más calmadamente planeemos nuestras vacaciones, más baratas nos pueden salir, mejor las podemos planificar, etcétera. Con el fútbol no pasa esto, al menos en lo referente a la Liga Española, ¿no?
No pasa y evidentemente es un problema. Es un problema porque lo que tenemos que hacer es ir pensando en los que nos visitan, en vender el producto. Entonces, para vender el producto tenemos que dar facilidades a quien lo vaya a comprar.
Y más como decía, a lo mejor un Barça-Madrid, siempre van a estar llenos, pero un equipo como Las Palmas, como el Málaga, Granada, se me ocurran así rápido ciudades muy turísticas, Bilbao, etcétera, les sería mucho más fácil ampliar, vamos a decir, el aforo de o la venta de entradas a sus estadios si se pudiera planear, porque los gigantes van a tirar de fútbol igual, pero esas ciudades turísticas lo agradecerían mucho, ¿no?
Nombrabas, por ejemplo, Granada. Imagínate un turista asiático que está pensando venir a Andalucía, venir a España y visitar Granada, visitar la Alhambra. Tiene que pedir la fecha y le van a dar la fecha para poder entrar y acceder a la Alhambra. Bueno, pues imagínese que una semana más tarde juega el Madrid o el Barça en Granada. Bueno, pues él a lo mejor retrasa un poquito para y pide una nueva fecha. Es decir, que es que es un todo. El tema turístico es un todo. Y el fútbol tiene que estar un poquito a disposición de la mejora turística de España, porque somos un país de servicio y la Liga debería entender eso y no limitarlo solo a 3 semanas para saber las fechas.
Es un escaparate brutal, como también lo son los éxitos deportivos. Nos vamos a ir hasta la Diputación Foral de Álava. Allí vamos a conectar con doña Cristina González, diputada de turismo de esta zona. Doña Cristina, bienvenida a Bungalow 103.
Muchísimas gracias.
Es un placer tenerla por aquí. No podríamos hacer un programa como este, hablar del factor fútbol como promoción turística, sin hablar del caso de Vitoria y del Deportivo Alavés. ¿Cree que Álava sería tan conocida de no ser por el Deportivo Alavés y sus grandes éxitos? No en vano al equipo blanquiazul se le denomina el glorioso. ¿Cómo ha ayudado, en definitiva, el Deportivo Alavés a dar a conocer la marca Vitoria o la marca Álava?
Bueno, la verdad es que el Deportivo Alavés ha estado muchos años en segunda división, incluso en tercera, pero siempre hemos sido quizá más conocidos por el Baskonia, que sí que, pues por ejemplo, este fin de semana tenemos la Supercopa y eso sí que mueve muchísimas personas, ¿no? Pero yo creo que dentro de todos los eventos de ciudad o de territorio, pues tenemos también el triatlón, que es una prueba a nivel europeo que viene muchísimas personas, cada año está consolidándose más. Entonces, bueno, pues el Alavés, en cuanto ha subido a primera división y después de ganar al Barcelona, pues la verdad es que tenemos como más éxito, ¿no? Estamos todo el mundo más a la expectativa de lo que haga el Deportivo, el glorioso, como tú bien decías. Entonces, sí que hemos aprovechado esta ocasión y estamos colaborando desde Álava con el Ayuntamiento de Vitoria y también con el Deportivo Alavés para, como ya sabemos exactamente el calendario de los partidos de fútbol de la Liga, hacer una guía de tal manera que podamos ofrecer a los visitantes que vienen pues el sábado o el domingo a ver los partidos de sus equipos, pues saber qué pueden hacer Álava, ¿no? Y con eso yo creo que conseguiremos que pasen, bueno, pues un fin de semana con nosotros, que desde luego si conseguimos que estén desde el viernes hasta el domingo, pues será un gran éxito.
Precisamente por eso le quería preguntar, señora González, sobre la afluencia de viajeros gracias a los partidos de fútbol. Lo hemos hablado ya con diferentes agentes, agencias de viajes, con también vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas, etcétera. ¿Notan ustedes efectivamente ese tirón que supone el Alavés de aficionados que vengan de otras partes de España para los partidos, etcétera? Eso ya nos cuenta que lo están aprovechando, ¿no?
Pues sí, lo estamos aprovechando. La verdad es que llevamos un mes de liga, no, yo creo que casi ni llega. Y, por ejemplo, uno de los primeros partidos fue con el Sporting de Gijón y sí que se notó, por lo menos tal y como tenemos los datos de hoteles, que sí que hubo más visitantes asturianos. Luego sí que creemos que tendrá que ver con que jugaba el Sporting, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer a nivel de todos los partidos de fútbol, pues durante toda la liga, porque primero, los equipos que vienen de muy lejos, quizás sea más atractivo, ya que vienes, pasar unos días. Y también a los cercanos, porque la verdad es que los equipos vascos tenemos el Atleti, el Eibar, la Real Sociedad, también está el Osasuna. Bueno, estamos
hay overbooking casi, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues también hay veces que te vas muy lejos y las personas que tienes más cerca o que estamos aquí casi no conoces el territorio, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos haciendo no solo es enseñar qué se puede hacer en la ciudad, que desde luego Vitoria tiene un casco medieval muy bien conservado, es toda la almendra medieval, con la catedral que dio lugar a la novela de los Pilares de la Tierra. Bueno, tenemos muchísimos atractivos, pero no tenemos menos también en el territorio, porque en tres días puedes estar viendo prácticamente la Toscana si vas a Rioja Alavesa. También tenemos las Salinas de Añana, que ahora es uno de los grandes atractivos turísticos también para muchísimos agentes de cruceros, porque son unas salinas muy peculiares, sale el agua salada de la tierra, no es las salinas típicas del mar. Tenemos realmente muchísimos atractivos.
Uh-huh. Ya para finalizar, quería preguntarle, pues durante esa visita de aficionados que viene, como usted nos contaba, en ese ejemplo, por ejemplo, del Sporting de Gijón, ¿cómo se beneficia económicamente la industria turística? Imagino que los principales bares y restaurantes, a lo mejor ya en función de dónde vengan esos aficionados, también la industria hotelera, pero digamos que es un ingreso express, ¿no?
Sí, es un ingreso express y la verdad es que todo el sector servicios se viene, bueno, se ve muy beneficiado, pero no solo porque vengan aficionados de otros lugares, porque eso realmente genera un ambiente en la ciudad y un ambiente en el resto de Álava que además invita también a los que vivimos aquí y también a salir a la calle, porque realmente, bueno, pues hay gente en los bares, en los restaurantes, la verdad es que anima a toda la ciudad. Por eso yo siempre digo que invertir en acontecimientos tanto culturales como deportivos al final siempre devuelve dinero, ¿no? Y desde luego reactivar la economía es nuestro objetivo, porque eso también hará que haya menos desempleo y desde luego en eso estamos trabajando.
Pues Cristina González, diputada en Turismo de la Diputación Foral de Álava, gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Pues muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar prácticamente en Canarias hablando con vosotros.
Es un auténtico placer. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Echaba a Carlos la cuenta esta mañana en la redacción, 15 años, más de 15, porque esta es la temporada, digamos, la decimosexta después de aquella temporada del glorioso Alavés en Europa, aquella final que se perdió ante el Liverpool en Alemania por 5-4. Ya han pasado 15 años de cómo aquel Alavés no solo puso a España en el mapa de nuevo, que por aquellas no íbamos tan bollantes de fútbol en la liga, sino creo que el Alavés se dio a conocer en toda Europa. Es un efecto Leicester muy parecido a lo que ahora estamos comentando. Se dio hace ya 15 años con el Alavés.
Y esto demuestra que es muy bonito la rebelión de los pequeños, la rebelión de los modestos, ¿no? Porque, como te comentaba antes, hay ciudades que se dan a conocer porque en un momento determinado su equipo hace algo grande, como llegar pues a la final de la UEFA en aquel entonces, y además en un partido espectacular.
Muy mítico aquel partido, 5-4, que se dice pronto.
Sí. Quien no lo haya visto, quien no lo viera, pues que lo busque por ahí.
Se dice YouTube. Que Javi Moreno lo tiene guardado en casa.
Sí, porque se lo pidan que por mail para que lo vea. Porque la verdad es que fue espectacular ese partido, ¿no? Fue extraordinario. Bueno, pero fíjate lo que es también el flujo de visitantes, sobre todo en la península, pues eso favorece mucho de unas comunidades a otras. Pero, curiosamente, se quejaba la consejera que en el propio País Vasco, en el propio Euskadi, pues no hay tanto flujo, si no va tanta gente de Bilbao a Vitoria o de claro. Pamplona a San Sebastián. Quizás eso también habría que potenciarlo un poquito, ¿no? Pero sí, sin embargo, de las comunidades colindantes sí se acerca mucha gente y dando la vitalidad que le puede dar, revitalizando toda la hostelería, ¿no?
Efectivamente, la hostelería. Hablamos también antes, porque al enlazar una llamada rápidamente con la otra, con Manuel Rodríguez, él hablaba de la Champions. Todos recordamos esos, cuando acogemos, digamos, visitantes europeos por la Champions, los bares llenos hasta la bandera, los que rodean a los estadios. La diputada en Álava nos ha confirmado más o menos lo mismo, que el sector servicios es el gran beneficiado. Fíjate que tampoco incide ninguno de ellos mucho en el sector hotelero, por aquello que el fútbol se juega por la noche, muchas veces ya la gente empata el viaje de vuelta, etcétera, pero desde luego no cabe ninguna duda que el sector servicios es el más beneficiado, y más en España. Lo hablamos hace una semana aquí en Bungalow 103. Se come estupendamente y la gente quiere aprovechar, ¿no?
Y se está haciendo tanto a conocer las típicas tapas españolas para los europeos que vienen, ¿no?
Está todo estudiado, sí, aquí. Sí. Hablando de estudiar, vamos a conectar con nuestro siguiente y, por cierto, último invitado del programa de hoy. Él es Javier Rodríguez. Lo vamos a presentar como diplomado en turismo y ahora enseguida ahondamos un poquito más de por qué nos está acompañando en el día de hoy. Javier, bienvenido a Bungalow 103.
Buenos días, ¿qué tal?
Decíamos diplomado en turismo, pero es que en tu proceso de formación tú decidiste estudiar un máster y concretamente... ¿Sí? Algo que nos viene que ni pintado para el programa de hoy. ¿En qué centraste, Javier, pues, de tu programa, tu estudio de fin de máster?
Pues mira, a ver, yo tenía dos pasiones que eran muy claras, el turismo y el fútbol, porque soy un amante del Sporting de Gijón. Entonces dije, qué mejor que hacer un estudio sobre el impacto económico del Sporting en el turismo de Gijón. Entonces a raíz de ahí empecé a conocer un poquito más todo el mundo del turismo y el deporte, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué estudiaste? O sea, ¿qué aspectos tuviste en cuenta? Porque es un campo de trabajo enorme, con muchísimas, podríamos decir, variantes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tuviste en cuenta?
Mira, lo primero que tuve en cuenta para hacer el proyecto, porque si no se me podía ir mucho de las manos, fue que solo iba a calcular el impacto económico de la gente que venía del equipo visitante a Gijón. No de la gente que se mueve de las afueras de Gijón para a la ciudad para hacer para venir al fútbol, porque esos son los que realmente se nota el impacto dentro de la hostelería de la ciudad, creo yo.
Sí.
Y entonces lo que hicimos fue, bueno, basándonos en los informes de gasto turístico del Sistema de Información Turística del Principado de Asturias, como con los datos de la Liga, yo me centré, como es el proyecto en el año 2011 ya. Los últimos datos que teníamos actualizados eran del 2008. Entonces, con esos datos y con un modelo input-output de la UNTIEF, de estas cosas de la economía,
ajá,
para calcular el flujo de bienes y servicios entre los distintos sectores de la economía de Gijón. Y entonces yo tenía unas expectativas de que me parecía que iba a salir, el impacto económico iba a ser muy grande. Pero, ay Dios, cuando nos ponemos a calcular los datos... En realidad tampoco es que fuera una cosa tan abismal.
No me digas que me tiras el chiringuito del programa abajo, Javier.
Claro, pero es que lo que en realidad no hay que contar simplemente con esos impactos económicos, tanto directos e indirectos. En realidad lo que más aporta a la ciudad es en promoción, porque la visibilidad de nuestra ciudad aumentó un montón gracias al ascenso del Sporting a Primera División, que fue en el año 2008. Y entonces ese impacto fue brutal, la verdad.
Claro, la cosa cambia de temporada a temporada, la cosa claro, cambia, ¿no?
Claro, cambia un montón. Además, es que hay que tener en cuenta también, bueno, que según datos de la Liga, la gente que compra una entrada para un partido de fútbol es un 13% de la gente que va a los estadios, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que de esas personas que compran entrada, para hacer la estimación del proyecto, hay que mirar a ver cuántos son locales visitantes. Yo me puse en contacto con Plácido Rodríguez Guerrero, que fuera presidente del Sporting y ahora está en el Observatorio del Deporte aquí en la Universidad de Oviedo, el Observatorio Económico del Deporte, para que me ayudara un poco a centrar esos datos, porque si no, es claro, que es muy complicado. Y entonces nos harían como que podrían venir unos 22.000 entre visitantes y excursionistas a nuestra ciudad a ver el fútbol. Y entonces, claro, de esas personas lo primero que tenemos que hacer es saber a ver cuánta gente se queda en la ciudad a dormir y cuánta gente viene simplemente de visita. Y entonces nos salían, es un 15% se alojaban, un 85% eran excursionistas. al total, que al final, cuando utilizando los sistemas de, bueno, los gastos tanto en hotelería como restauración, como en otro, en compras diversas, en realidad el impacto económico era de como 1,7 millones de euros en la ciudad, que no está nada mal.
No, tampoco, para nada.
No está nada mal. Y eso, básicamente.
1,7 millones a cada jornada, al año.
Anuales, claro. Es que...
Ya me parecía a mí mucho, por eso preguntaba.
Y yo a lo que tengo ahora un poco de miedo es que con estas nuevas jornadas que hay, con horarios tan raros, partidos los lunes, el Sporting juega contra el Celta en Vigo. Si hubiera ser un día normal de fin de semana, se desplazaba el doble o el triple de gente. Había 500 personas del Sporting en Vigo.
Eso ya es la mareona, que tiene esa capacidad
mareona,
de atracción, ¿no?
Sí.
Javier, para culminar, lo que te quiero preguntar para culminar es el impacto que pueda tener en un equipo de fútbol o para la ciudad el Sporting. Lo decíamos también al principio, la Unión Deportiva lleva Gran Canaria, el Sporting lleva Gijón en la camiseta, otros equipos, por ejemplo, Osasuna en su estadio es el Reino de Navarra, el estadio de Gran Canaria también se llama así. Todo ese impacto también se podría estudiar, el impacto publicitario que puede tener llevar el logo de la marca turística en la camiseta de fútbol.
Pues mira, se podría estudiar y yo lo que te quería comentar ahora es, por ejemplo, eso es un impacto en promoción, en visibilidad de la ciudad de Gijón. Por ejemplo, si tú te pones a mirar tanto, bueno, hubo un estudio en 2008 de la Universidad de Navarra con motivo del campeonato de patinaje aquí en Mundial en Asturias, que se estaban estudiando los medios de comunicación tanto a nivel regional, nacional e internacional. La visibilidad de la palabra Gijón y la visibilidad de la palabra Sporting. Y la visibilidad de Gijón la da en un 20% el Sporting. Entonces que es muy importante tener un equipo en primera división para una ciudad como las nuestras a la hora de darse a conocer en otros lugares. Es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, Gijón, en ese año 2008, antes de estar en primera división, estaba por debajo de la ciudad de Oviedo en visibilidad. Y gracias al ascenso, le supera entre un 30 y un 50% en visibilidad. Y ya no digamos los picos que hay cuando jugamos contra Madrid y Barcelona.
Claro, eso es lo que...
Que es brutal.
Lo que arrastra. Pues,
claro, bueno, sí.
Nada, es que el técnico me va haciendo gestos, Javier, y me da que vamos a tener que hablar fuera de micrófono para quedarnos a gusto de todo lo que queremos saber.
Sí.
Javier, bueno, Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bungalow 103.
Y aquí estamos, para lo que quieras.
Un placer, hasta pronto. Nos vamos de checkout para ya encarar la recta final del programa.
El checkout.
El zorro activa la alarma en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Fíjense bien en que hemos dicho el zorro y no un zorro. Hace unos días, alrededor de las 9 de la noche, una alerta por un hombre armado causó la evacuación parcial de este aeropuerto norteamericano. Se cerraron todas las vías de acceso, se prohibió el tráfico de entrada y salida, e incluso se retrasaron vuelos dirigidos hacia esa ciudad. Y todo por una falsa alarma. En medio del caos, se detuvo a un hombre disfrazado de el zorro, con su antifaz incluido. Aunque no ha quedado del todo clara su implicación con los hechos, quizás porque aún se están preguntando qué hacía alguien de esa guisa en el aeropuerto. Poco más de una hora después, las autoridades confirmaron la vuelta a la normalidad.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Nos despedimos ya. Habrá que invitar a este muchacho, a Javier Rodríguez, Carlos, o bien a la cancha o bien a otra edición de Bungalow 103 para que nos cuente un poquito más de fútbol y de turismo, que se ve que sabe bastante. Carlos Guillermo, en tu caso más que nunca, hasta muy pronto, hasta la próxima edición de la cancha, ya nos volvemos a escuchar.
Efectivamente, venga, un saludo y deportivo saludo.
Por supuesto, y nosotros le damos las gracias a Carlos Nicolás en la parte técnica y nos despedimos hasta la semana que viene. Mientras tanto, bye bye y hagan turismo.